Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio, que de hecho sale mañana el 12 de julio, pero para la audiencia, para que sepan, nos vamos a coger un break de verano de 2 semanitas, así que regresamos en agosto. Hoy me acompaña una figura que yo creo que le ha estado apareciendo a mucha gente en su timeline en redes sociales y que me interesaba hablar con él. Le explico ahora después por qué en particular quería hablar con él. El señor Ray Cruz, directito desde Florida. Ray, bienvenido.
Gracias, Cristian. Gracias por la oportunidad de estar aquí en La Trinchera. Me gusta estar en La Trinchera y qué honor, porque siempre estaba viendo tu podcast y pues estar aquí es como algo que ya yo estaba viendo hace tiempo y que había dicho algún día me gustaría estar ahí hablando con Cristian Sobrino. Pues, es retante entrevistarse contigo, pero está
bien. No te preocupes, pero el día que te ganaste la invitación, quiero que sepas que fue cuando los otros días hiciste un video, creo que fue en Instagram, montándosela a Jonathan LeBron por la lectura que él hizo de unos pasajes bíblicos y tú le hiciste un video tripeando diciendo, sí, pastor, sí, pastor. Y yo dije, ok, cualquier persona que pueda hacer ese tipo de montarse la Jonathan de esa manera se merece una buena conversación, por lo menos.
Mira para allá. Es que me encanta combinar el humor con las noticias. Y quizás es verdad porque es de la base donde yo vengo en el entretenimiento, donde fueron mis inicios en radio.
¿Dónde fue que tú comenzaste? Porque yo creo que, obviamente, pues, a veces actuamos como que la gente que vemos en estos asuntos llevan ahí toda la vida. Pero ¿dónde fue que tú comenzaste en esto de los medios? Porque tú estabas antes en Puerto Rico y después te vas a Florida como tal.
Sí, mira, yo comienzo en los medios en mi ciudad de Ponce. Allí fue que yo comencé primero a hacer intervenciones en radio, en FM. Trabajaba en la madrugada, en el turno que nadie quería hacer. Pero luego, después de haber estado ahí, yo sabía que yo no iba a poder estudiar comunicaciones en San Juan porque yo viví en Ponce y en Ponce no habían programas de comunicaciones. Entonces, decido a mis 18 años, yo decido que yo quería trabajar en emisoras de noticias para aprender de toda esa gente. Entonces, los grandes periodistas que escribían para EFE, Prensa Asociada, que hacían todas sus noticias, fueron los que se convirtieron en maestros míos. Sin ellos saberlo, sin ellos saber que yo estaba allí, porque yo los había identificado y yo quería aprender de ellos. Luego, entonces, más adelante, cuando yo entro ya en San Juan, que se me da mi primera oportunidad en Z93, pues sucedió algo allí bien, bien grande que yo pensaba que me iban a despedir, porque yo había hecho una pequeña broma, una pequeña maldad, estando yo de madrugada. Yo recuerdo que yo le dije al locutor de la emisora de al lado, le dije, mira, nosotros estamos aquí y el dueño de esta emisora no sabe quiénes somos nosotros porque entramos a las 12:30, salimos a las 5:30 de la mañana, él está durmiendo. Entonces yo hago una pequeña maldad, me hago algo en la radio ahí un poco que no.
¿Pero
no
qué fue lo que hiciste?
Pues dije que había visto el chupacabra.
El chupacabra.
Se nos salió de las manos porque llegaron las noticias. Llegaron las noticias y una vez se nos salió de la... Imagínate esos errores de juventud que uno hace. Yo tenía, qué sé yo, 20 años, y yo de momento digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Llegaron las noticias, llegó la policía, llegó una pequeña broma que uno hace. Y al otro día, el gerente de la emisora me manda a llamar y manda a llamar al otro locutor, y el otro locutor me tiró al medio. Y cuando yo llegué allí, yo puse mi cara seria, no, esto, yo vi el chupacabra, era así, así. Y él para no perder el trabajo. Y él me dijo, ¿tú te crees que yo soy tonto? No uso la palabra tonto, pero digo, claro. ¿Tú te crees que el chupacabra no existe? El chupacabra no existe. Y me dijo, pero tú eres bueno.
Ok.
Y yo quiero que tú produzcas el show de Moon Shadow.
Diablo, eso fue way back.
Yo de ser el locutor de la madrugada, el que nadie escuchaba, me convierto en el productor de Moon Shadow, empiezo a producir ese programa. Me fue tan bien que al año la mega estación me estaba ofreciendo para yo producir el programa de la tarde. Estuve con ellos, hicimos personajes, la lengua del chisme, televisión, todas estas cosas. Me fue tan bien que al año Gangster y Funky Joe me estaban contratando para yo producir con ellos el Bayou.
Okay.
Al año y medio ya yo estaba con Marcano produciendo en el Super Show. Después de eso yo fui a Filadelfia. Me fue tan bien en cuestión de 5 años que yo estando en Filadelfia, entonces después se me da la oportunidad de regresar a Puerto Rico nuevamente. Pero todo fue gracias al Chupacabra.
Por inventarte que habías visto el Chupacabra.
Sí.
¿Alguna vez admitiste que no habías visto el Chupacabra o eso es primicia de este programa?
Esto es primicia.
Esto es primicia.
Esto es primicia aquí. La vez que yo vi el Chupacabra, esto es primicia. Fíjate, antes de hacer la entrevista sabía que esto iba a venir. No es algo en lo que yo me siento orgulloso. Yo sí le dije a mi jefe en aquel momento que yo no era verdad, que yo no había visto el Chupacabra. No es algo que yo me siento orgulloso de decir. Pero en los errores de juventud, pues pasó y de momento, pues eso me catapultó porque él dijo, oye, esta persona fue suficientemente creativo y pues me dio esa oportunidad para yo producir ese programa.
Voy a ver si encuentro algún video en YouTube de tú describiendo el Chupacabra.
Sí, no. Yo no sé si a lo mejor Noticentro 4, que fue el que apareció con un camarógrafo allí. yo cuando vi la noticia el otro día, yo dije, anda. Pero me acordé también de Chemo, que Chemo había buscado Chemo el Chupacabra. Soto, ¿verdad? Sí. Y Marcano. Así que yo no he sido el único que he buscado el Chupacabra. Es más, yo todavía a esta altura pienso, aunque no lo haya visto, que sí el Chupacabra existe y que hay gente que ha marcado ciertas mordidas en los animales que no son normales.
Tú sabes que ahora que tú me dices eso, yo me recuerdo el Chupacabra era una obsesión cuando yo era chiquito. Nosotros en la escuela, en mi salón, teníamos un mapa donde se apuntaban dónde habían ocurrido eventos del Chupacabra. Hasta que después como que se fue del mainstream, sí. ¿Verdad? Se paró de discutir. Después el Chupacabra apareció en México y apareció en...
Sí, pues... En ese mapa
apareció Ray Cruz.
La estrellita en Z93 fue yo.
¿Y cuándo es que tú llegas al mundo de las noticias como tal?
Bueno, estando en Filadelfia, yo era animador de un programa de comedia ya y de entretenimiento, y entonces me hacen un ofrecimiento para Noti1. Yo voy en una Navidad. Fue en 2001, acababa de ocurrir en Estados Unidos lo de las Torres Gemelas. Estaba la economía bien inestable, no se sabía qué iba a pasar, y me ofrecen para Noti1. Yo voy a Noti1 y en esa primera entrevista, ellos me entrevistan a mí como director de imagen. Ellos no me tenían considerado para yo dirigir a Noti1, sino como director de imagen, porque ellos habían visto cómo yo trabajo la imagen de un medio, y cómo específicamente voy cambiando el caparazón de un medio de noticias. Y entonces cuando yo voy a esa entrevista, que yo no sabía exactamente para qué me estaban llevando, yo comencé y me solté y empecé a hacer un análisis de las cosas que yo entendía que no estaban funcionando en Noti1 y lo empiezo a hacer. Y en aquel tiempo el consultor de Noti1, que era David Gleason, que estaba allí, y Pedro Javier González, que hoy está en iHeartRadio, dicen, oye, olvidámonos de este hombre para producir imagen, este es el que debe dirigir Noti1.
Okay.
Cuando me hacen el ofrecimiento, era menos de la mitad de lo que yo me ganaba en Filadelfia, pero yo tomo la decisión de irme a Puerto Rico porque era importante el que yo me convirtiera en director de un medio de noticias. Y pues, Noti1 tuvo un éxito, los 7 años que yo estuve allí, fue número uno. En 3 meses de yo llegar, se colocó de la emisora de noticias número 5, de 5 emisoras que había en aquel tiempo, se convirtió en número 1. Era un Dream Team, Farú, Ferdinand Mercado, Dávila Colón, Carmen Jovet. O sea, había un equipo que era difícil ganarle en aquel momento a Noti 1.
Bueno, ese lineup todavía continúa, ¿verdad? Dávila volvió. Carmen lleva mucho tiempo con el programa. Ferdinand tiene pelota dura también. Farú, no recuerdo
si... Sí, en aquel tiempo era Ferdinand
solo.
Mercado.
Ah, Ferdinand Mercado.
Que había sido secretario de...
Sí, el de Sila, el secretario de Estado, ¿no?
Sí, que yo me acuerdo cuando yo pelaba tanto a Ferdinand y a Sila, que cuando yo llamé a Ferdinand, él dijo, Ray Cruz, y yo, sí, es que quiero que hagas un programa con nosotros. Él mismo no se lo podía creer, pero pues, oye, yo tenía que reconocer que él tenía unas habilidades increíbles.
Y yo creo que la gente, o sea, si te vas a meter en política y ser jefe de agencia es estar en política, tú tienes que ponerte coraza y entender que muchas veces pues, no es personal, ¿verdad? Es parte de la política, se ha convertido en el original reality show y tú eres parte del entretenimiento, desafortunadamente, para bien o para mal. La alternativa es que no haya ningún tipo de medio de política, pero o que te demanden fácilmente como en Inglaterra, que no necesariamente estaría en contra, pero... Cuando tú estabas allí, ¿es que Dávila comienza en Noti 1 o él ya había llegado?
Mira, él estaba dos veces por semana él estaba allí. Cuando Dávila Colón entra a las 5 de la tarde, él no le ganaba a Fuego Cruzado, que estaba en Radio Isla. Sí. Todo esto, yo creo que antes era Supercadena, él no le ganaba a esto, pero... Nosotros empezamos a identificar cuál era el problema que estaba teniendo, que no era de contenido, era de largo de sintonía. Entonces, se le hacen unos ajustes al programa de Dávila Colón que a veces tiene que ver con el reloj, con cuándo tú te vas a pausa, cuándo regresa. Toda esta ciencia, se le hacen estos ajustes y Dávila Colón no solamente se coloca número uno, es que se colocó número uno por encima de las FM. Yo te digo una cosa, no ha habido... otro bloque tan fuerte y tan sólido como ese que tenía Luis Dávila Colón a las 5 de la tarde en ese momento, incluso la mañana, pues nosotros una semana antes ya íbamos preparando cuál iba a ser el escándalo que íbamos a sacar el próximo lunes. O sea, nosotros teníamos todas las noticias adelantadas. Aparte, como yo venía del lado de entretenimiento, el concepto de las noticias cuando yo llego era... WKQ, estas son las noticias, era bien serio, era bien aburrido. Entonces, de momento nosotros cambiamos el concepto, hacemos promos, hacemos concursos, hacemos todo, y Noti 1 se convierte en una emisora masiva. Tan es así que WKQ después, que era la emisora más seria, adopta el formato que yo implementé con Noti 1, y todavía hoy en día ese es el formato que tienen del sarcasmo, del humor, de oiga, usted va a hacer esto, es todavía lo que tienen aún.
Así que el reality show fue culpa tuya.
Bueno, por lo menos en noticias, nosotros implementamos eso. De hecho, yo me acuerdo una vez que la prensa me cayó arriba porque Sila Calderón no nos quería dar entrevista. Entonces nosotros para que el pueblo contestara las preguntas, y yo lo que hice fue que hicimos un concurso buscando el reportero del pueblo, y la gente empezó a dar preguntas de por qué debían convertirse en reportero de Noti 1 por un tiempo. Nosotros a la persona que ganó lo acreditamos como periodista, lo llevamos a la conferencia de prensa y los medios estaban allí indignados, todos con caretas, y Sila Calderón no quiso contestar, pero sí logramos hacer ese tipo de cosas y fuimos bastante, bastante atrevidos en esa época en las noticias.
Bueno, yo creo que nadie se coge tan en serio como los periodistas. Eso son definitivamente... Sí, quizás los políticos segundo, los periodistas primero en términos de personas que se toman en serio. Ray, y cuando tú te vas de Noti 1 traté de buscar noticias de la época, así que no entendía bien el timeline, pero tú te vas de Noti 1 en la época de Fortuño para entrar a WIPR, ¿o cómo fue ese proceso?
Bueno, tú sabes que antes de yo irme a WIPR, yo fui ascendido en unos radio group a vicepresidente de programación, y yo estuve a cargo de Sal Soul, Fidelity, lo que era Toca de Todo en aquel momento, más Noti1. Yo estaba a cargo del contenido de todo el conglomerado. Y entonces, cuando Fortuño gana las elecciones, yo le digo a Alex Delgado, oye, Alex, ¿por qué tú no aspiras a ser presidente de WIPR? Y Alex me dice, pero ¿por qué no lo haces tú? Y entonces eso como que sembró una semilla y yo me hago disponible para la silla de WIPR. Cuando comienza el proceso, que me piden resumen y todas estas cosas, en enero del 2009 yo renuncio a Noti1. Y la razón por la que renuncio era porque ya se había hecho público que yo estaba siendo considerado y yo no quería que se interpretara que yo estaba llevando una línea editorial a favor de eso. Yo estuve como 3 meses sin empleo porque la junta de directores no me quería nombrar, o sea, había un lío, era bastante fuerte, pero yo me mantuve ahí hasta que al final, un 11 de marzo del 2009, pues sí, baja mi nombramiento y pues ya yo comienzo como presidente del canal. Hay gente que me dice, oye, tú hiciste una loquera, ¿por qué tú hiciste esto? Yo quiero que tú sepas, Cristian, que cuando yo me fui de Uno Radio Group, yo me ganaba mucho más de lo que yo me ganaba en WIPR. De hecho, yo tenía un ofrecimiento de un nuevo contrato que era prácticamente el doble de lo que yo me ganaba en Uno Radio Group para que yo me quedara, pero yo necesitaba la experiencia de dirigir un canal de televisión y de entrar a una administración a ese nivel, porque los directores de programación pocas veces somos considerados para puestos gerenciales porque no tenemos que ver con lo que es la administración o la venta de un medio. Cuando yo entré a WIPR y yo entré ahí y empecé a trabajar con ese sistema, pues prácticamente eso después me abrió puertas para administrar medios en todos los niveles.
Pero eso sí, lo que vi fue, tuviste unos tiempos controversiales, WIPR, creo que era la época de la Ley 7, habían asuntos allí de convenios colectivos, y ¿qué era ¿cuáles eran los problemas que tú estabas enfrentando mayormente allá adentro?
Mi problema más grande era la prensa de Puerto Rico, el problema que sigue siendo todavía en la vida de Ray Cruz. Yo he sido un director de medio, o si queremos usar la palabra analista o periodista, diferente a muchos en Puerto Rico. En el momento que yo tuve que batallar por nuestra línea editorial, batallaba con periodistas que eran periodistas liberales, periodistas de izquierda, periodistas que impulsaban ese tipo de agenda, igual como pasa ahora en la isla. En el caso cuando yo estuve en Noti1, yo una vez publiqué una noticia con todos los nombres de los periodistas que estaban teniendo contratos durante el gobierno de Sila Calderón. Eso a mí me llevó a una enemistad, votos de censura por parte de las organizaciones periodísticas y todo eso. Cuando yo entro al Canal 6, era fiesta para los periodistas. O sea, Yo despedí 50 personas por la Ley 7 y esa era la primera plana del periódico cuando en educación estaban despidiendo 1,000. Pero los 50 del departamento de WIPR eran más importantes porque era Ray Cruz el que estaba ahí y había que aniquilar a Ray Cruz, había que destruir a Ray Cruz. Yo tengo claro cuáles fueron mis resultados allí y fueron resultados que no se han vuelto a ver allí. Yo estoy claro y eso lo puede, aunque lo traten de tapar. Pero en ese sentido, pues, los problemas más grandes fueron eso. Yo tuve que trabajar con convenios colectivos, pero tengo que decir que la unión fue bastante condescendiente conmigo. Ellos querían que se lograra el convenio. Tuve que trabajar con huelgas de hambre, que eso fue el momento más...
Sí, vi que un productor hizo una huelga de hambre y yo dije, mano, ¿yo qué he hecho cosas en mi vida? Nadie nunca ha hecho una huelga de hambre por mí, así que kudos en ese sentido, ¿verdad? Pero ¿de qué era eso?
Bueno, cuando yo llego al canal, había una persona que estaba demandando por $250,000, estaba reclamando $1,000,000, una cantidad así. Y cuando esa persona viene y empiezan a pedirme que yo haga una negociación con ellos. Yo recuerdo que nosotros habíamos ofrecido $250,000, algo así, para la negociación, a pesar de que yo entendía que el nombre que él estaba reclamando, ya el Canal 6 lo había usado durante la época de Jorge Incerni. Okay. Pero ¿qué pasa? Como era un productor muy querido, muy conocido, empezó la presión mediática. Él no quería los 250 mil, él quería mucho más dinero. Y en aquel momento yo me sostuve en mi planteamiento, que es el planteamiento que sostengo hasta ahora, que cuando tú eres un funcionario público, esa chequera no es tuya. Tú no puedes hacer un cheque y decir, toma, vete y ya, déjame tranquilo. Vino la presión de la huelga de hambre. Vinieron a decirme que si yo estaba matando a esa persona que tenía cáncer, a mí eso me dolió, y me dolió grande porque yo perdí a mi mamá de cáncer. O sea, yo nunca conocí a mi mamá porque mi mamá murió cuando yo tenía 3 meses. O sea, pero vinieron, ese punto a mí me afectó bastante porque empezaron, hasta mi propia familia un día me llamó, ¿cómo es posible que tú estés haciendo esto cuando tu mamá murió de cáncer? Nadie entendió que yo no puedo, que yo no podía agarrar fondos públicos y pagarle a una persona para salir del problema. Y esa fue la presión indebida que pusieron los medios, que puso la clase artística. Y si ese hubiese sido mi compañía privada, posiblemente para yo salir del lío, daba el cheque. Pero si yo hubiese hecho eso, si yo hubiese liberado sin hacer el debido proceso de ley, hoy yo estuviera posiblemente con un expediente manchado por un señalamiento de esa misma gente que me estaba instigando a que yo sacara ese cheque.
¿Pero llegaron a un acuerdo o se resolvió?
No se llegó a un acuerdo. Lo triste fue que cuando cambió la administración, resolvieron la situación con solo $150,000 cuando yo le estaba ofreciendo $250,000.
Así que él perdió $100,000.
Él perdió $100,000 y eso no lo dijo nadie. Eso nadie lo dijo, que él perdió $100,000. De hecho, a mí hasta dije, wow, ¿cómo es posible, verdad, que una persona haya utilizado una situación para hacerme una huelga de hambre utilizando su situación y después, un año después o 2 años después, pues estaba aceptando mucho menos dinero que lo que me estaba pidiendo a mí? Pero nada.
Te tengo que decir que eso es chocante, la idea de que, y si yo busco, y de hecho ayer cuando estaba buscando varias noticias, vi lo de la huelga de hambre, y yo, esto a mí, y por eso te digo que nunca había escuchado un caso como ese, pues todavía lo encuentro bastante particular, ¿no? Pero no encontré de que se había transado por menos dinero después.
Bueno, hubo una agenda en contra mía grande de los medios, de la clase artística, o parte de la clase artística, hubo muchos que me apoyaban, pero hubo una agenda grande. De hecho, por eso es que ahora tú ves cuando hay muchos partidos que han terminado de cambiar sus ideales para irse con esa corriente, es porque algunos han tenido que sucumbir a esas presiones que vienen de los medios. Yo en mi caso me sostuve en lo que yo creía. Podría ser que yo estaba equivocado. Está bien, podría ser que yo estaba equivocado, que yo no tenía la verdad absoluta, pero yo me sostuve en lo que yo creía y en lo que yo entendía que era lo correcto.
¿Y eso tuvo que ver con tu salida de WIPR o fue por otras razones?
Mira, cuando yo estaba en WIPR en el año 2011, ya a mí alguien me había aconsejado que para el 2012, año de elecciones, no estuviera allí, porque en año de elecciones vienen unas presiones bien grandes. Ya a mí me habían aconsejado eso y ya yo lo tenía en mente. Pero estando yo allí, yo paso por una situación que me inventan algo que supuestamente yo había hecho, que yo nunca había hecho. Esto es una situación que no salió público, pero yo me preocupó, me frustré y yo sabía que era una injusticia. En ese momento también yo estaba divorciado, yo encontraba un caos en mi vida. No tenía buena relación con mis hijos, con mi exesposa, a veces veía a mi hija, a veces no. Estaba bien, bien metido en esto. Y yo un día me puse a orar y le dije, Dios mío, tú sabes que yo no hice esto, yo no tengo ninguna culpa en esto, y la persona admitió que era falso. Y quedó todo bien, pero en ese momento yo entendí que Dios me había liberado de algo así. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya hasta aquí. Ya yo voy a parar y yo voy a salirme de todo esto y voy a ir donde Dios quiera. Y ahí entonces, el 11 de diciembre del 2000, el 27 de diciembre del 2011, yo me voy de WIPR, presento mi renuncia, y entonces me voy a trabajar con un medio nuevo que hicimos en el 740, con los pequeños ahorros que yo tenía, o los ahorros que yo tenía, pues yo subsistí por 6 meses, pero la persona con quien había hecho el negocio no me fue bien, o sea, no fue transparente conmigo. Yo no le guardo rencor por eso, porque yo entiendo que era parte del proceso que Dios tenía que hacer, y pues prácticamente 6 meses después yo estaba con $5 en el bolsillo. Hay gente que dice... Sí. Que la gente dice, este se robó hasta los clavos de la cruz. Yo estaba con el crédito fastidiado, con $5 en el bolsillo, sin carro porque me habían dejado ahí. Ahí yo estaba en el parking de La Goya, en Bayamón, el tipo que se había creído la película, que era el jefe del canal del gobierno, el tipo duro de los el tipo que se creyó la película. Uh-huh. Estaba ahí con 5 pesos en el bolsillo, a pie, sin carro. Y en ese momento, Cristian, recibo una llamada, porque ya la prensa estaba diciendo, votaron a Ray Cruz del 740, todo esto. En ese momento yo recibo una llamada de Miami, donde me dicen, Ray, ¿cómo está? Yo pienso que es por la noticia que se está regando. Yo dije, bueno, ¿viste lo que está pasando? Y la persona me dice, no sé nada, pero te necesitamos en Miami. ¿Cuándo puedes viajar? Y yo le digo al hombre de Univision que me estaba llamando, le digo, mira, yo no tengo dinero para comprar un pasaje. Yo no tengo tarjeta de crédito, no tengo dinero para comprar un pasaje. Y él me dice, no te preocupes, yo te voy a poner un pasaje en el aeropuerto para que vengas mañana. Cuando yo fui a Univision, me dijeron, oye, tenemos un problema. El presidente de esta compañía, Randy Falco, anunció que el 4 de julio vamos a lanzar Univision América. Y nosotros estamos corriendo, nos quedan 3 semanas, no sabemos qué hacer. Y nos dijeron que tú eres el duro de las emisoras de noticias. Y yo dije, bueno, pues déjame ir a Puerto Rico, pensarlo. No, tienes que empezar el lunes. Literalmente, Cristian, yo me monté en un pasaje, en un avión al otro día. Fui a mi apartamentito, saqué todas las cosas, las puse en un storage. El lunes yo estaba en Univision ya trabajando y por ahí empecé otra vez de cero, completamente. Y Dios tuvo que trabajar con mi humildad, con todo lo que yo había fallado. Yo no fui ningún inocente, yo fui un tipo orgulloso, altanero, lo tengo que decir, o sea, y Dios tuvo que bregar con todo eso, mano, hasta hoy.
Y espero que tú hayas tenido que bregar también con eso, ¿no?
Sí, te digo algo que, mira, uno de los procesos es que cuando yo agarro un apartamentito en Miami, en Doral, yo no tenía muebles y yo dormí un año en el piso. Y cuando mi hermano se enteró, mi hermano me dijo, pero ¿por qué tú no me dijiste nada? Mi hermano también trabaja en Univision. ¿Por qué tú no me dijiste nada? Yo te hubiera comprado una cama. Y yo le dije, no, porque es que si el proceso que yo tenía que pasar era dormir en el piso, para yo entender que aquel tipo que vestía en gabán y que se creía la película, que todo el mundo le decía señor presidente, y que, o sea, si el proceso que yo tenía que vivir era yo estar en el piso, dormir un año en el piso, bueno, yo tenía dinero, yo ganaba dinero, yo tenía miedo de ir a comprar un matre, porque yo no quería adelantarme a lo que Ray Cruz, como tú dices en la pregunta, tenías que aprender. Cuando yo sentí que de arriba ya me estaban mandando el mensaje, vete, compra el matre, así, porque fue así, y yo fui al sitio de los matres con miedo, yo decía, yo no me quiero adelantar, no quiero cambiar, que eso me vaya a cambiar. Cuando yo me fui con miedo, yo llegué allí Y yo dije, si en 10 minutos me están dando el papel para firmar, yo me llevo el matre. Oye, esa noche, Cristian, cuando yo después de un año dormí en una cama con un matre, mano, ahí a veces uno hoy en día ve esto normal, dormir en una cama y, mano, no sé,
si no, el privilegio. Yo te puedo decir, yo obviamente salí del gobierno en una situación bastante torcida. Y yo también, yo de momento hago las cuentas y yo digo, yo, no es que yo estoy en cero, yo estoy en negativo. Y, y si no fuera por la ayuda de amistades y de familia, yo iba igual que tú. Y yo creo que después de esa experiencia, no sé si te pasaba a ti, pero estás andando un poco como con la actitud de un perro que le acaban de dar un cantazo bien duro, que tiene la cabeza abajo, está asustado. Sí. Piensas que nada bueno te puede ocurrir y tienes que como que reconstruir la idea de que salir de la puerta no va a ser una tragedia, ¿verdad? Así que simpatizo un poco con lo que dice, con que no te quieres adelantar porque piensas que hay un relámpago esperando para que tú salgas de la puerta para caerte encima.
Sí, sí. Y uno quería pasar el proceso porque cuando uno de momento está solo y te empieza a analizar y dice, wow, quizás estas cosas yo las hubiese hecho de una forma, y no necesariamente es que hice cosas malas y corrupción, no necesariamente, porque tú sabes que tú y yo somos tipo bueno, que hemos tenido que tomar decisiones fuertes en algún momento, ¿sabes? Pero somos tipos buenos. Y yo creo que sí, y uno ve, y durante ese tiempo yo estuve prácticamente 6 años que estaba trabajando. Yo me acuerdo que en un momento yo tuve que regresar a Puerto Rico prácticamente sin trabajo, porque después que se acabó el proyecto de Univision América, y cuando yo llegué a Ponce, ese día que yo llego allí a la casa de mi hermana, en el barrio Coto Laurel, a dormir en un cuartito que ella tenía atrás, ahí yo digo, bueno, no tengo trabajo. Y ese momento me llaman de Univision y me dicen, mira, el director que tú dejaste renunció. Necesitamos que tú sigas haciendo el noticiero. Uh-huh. Y yo digo, pero es que yo estoy en Puerto Rico. Tranquilo, hazlo desde allá. Y entonces se fueron abriendo las puertas, fui haciendo cosas. Después me tocó regresar a Orlando. Cuando yo regresé a Orlando a establecerme, yo terminé ese trabajo Univision, ya no tenía trabajo y me voy y me alquilo un cuarto en una casa de una familia que yo no conocía, o sea, y me alquilo por $200 un cuarto, y yo salía, oye, eso fue el otro día, eso fue en el 2014, tú sabes.
Háblame de esa experiencia, porque yo creo que es increíble como hablamos tanto de la diáspora, y no estamos hablando de la experiencia actual que mucha gente tiene cuando se muda. Hay gente que uno habla con ellos, se fueron con un plan bastante sólido económicamente, así que para ellos es como Disney, pero hay gente que se está yendo. O sea, yo tengo amistades que se fueron a Florida así, o sea, no sabían a dónde iban y llegaban a buscar cómo volver a montar si les va bien, pero ¿qué es lo que tú ves que están enfrentando los puertorriqueños mudándose para allá? ¿Es de ver la maná del cielo o hay struggle?
No. Primero que Florida está en el momento más caro. Este es el momento más costoso de Florida en términos de las viviendas también. O sea, aquí hubo una demanda tanto de personas que se mudaron para acá que la gente abusó, los dueños de casas de alquiler abusaron, los complejos de apartamentos, community rental, ¿verdad? Esto aprovecharon de todo esto. Y aquí hay gente que duerme en carros en el estacionamiento de Walmart. O sea, tú vas allí al estacionamiento de Walmart y tú ves carros y tú te vas por los sitios y cuando tú ves un carro lleno de cosas adentro, de ropa y todo, tú te das cuenta que esa persona duerme allí. Y esas cosas, y tú los ves y tú dices, no es que son homeless, no son deambulantes. Tienen sus trabajos, tienen los niños que los llevan a la escuela, pero no le da lo que están cobrando. No les da. Pues, lamentablemente, todos hemos tenido que vivir. Yo tuve que vivir eso y montarme en la guagua de la guagua pública y llegar al trabajo y virar y todo eso. O sea, no somos los únicos. hay gente que incluso que tiene buenos trabajos, pero tiene que estar día a día. Florida es caro. Florida tampoco no es que tenga, por lo menos Florida Central, un gran desarrollo económico. Florida es tan turístico que los trabajos mayormente son de turismo, hoteles, Disney, y son trabajos que tampoco no generan grandes cantidades. No es como, por ejemplo, el tú vivir en Texas, que en Texas pues hay otro tipo de compañía, hay otro tipo de cosas, pero para la diáspora es bien difícil, y lo único que yo entiendo que importa en este momento para los políticos es el voto que representa a los puertorriqueños, pero no hay un plan para ayudar a las familias puertorriqueñas, no lo hay.
¿Y cómo se, y están entrando cuando llegan? ¿Es que tienen familia de allí, se tratan de establecer con la familia y es un proceso? ¿Cómo es esa bienvenida que reciben?
Bueno, la mayoría es porque tienen que estar con familia. Van con familia, van con amistades, se quedan un tiempo. El problema es que cuando empiezan a ver que no es tan fácil conseguir los trabajos, o que los tipos de trabajo que hay son en lugares de restaurantes, de comida rápida, lo que sea, ahí se les hace un poco más complicado. Una de las cosas que ocurre cuando tú ves a estas personas que ya viven fuera de sus casas es que una vez se salieron de las casas de los familiares, se independizaron, van a un lugar, pero cuando llegan a este lugar se dan cuenta que ya no pueden pagar esto y terminan siendo desalojados, terminan fuera de sus casas. Algunos han tenido que irse, que sus padres venir para acá para ayudarlos con sus pensiones o con lo que sea, pero eso se está dando mucho, se está dando mucha vivienda multifamiliar, personas que están viviendo dos familias en una misma casa.
Sí, y te lo preguntaba porque es que uno escucha unos cuentos que después yo no veo reseñados allá en noticias. O sea, hablamos de los que se van, pero no hablamos de lo que encuentran. Hablamos de los que les va súper bien, pero no le hablamos de los que están de verdad luchando en esa circunstancia. Y lo he escuchado y qué bueno que les va bien a algunos, pero hay otros que de verdad están enfrentando unos retos bien pesado allí, y no sé si la gente cuando se monta en el avión entiende para lo que se están apuntando.
Bueno, lo que pasa es que hay gente que entiende y dice, bueno, pues yo me voy para allá, la situación está difícil allá, pero entonces ponen en balanza dónde está más difícil, si está más difícil en Puerto Rico o si está más difícil en Florida. Muchos terminan mudándose a Texas, están mudándose a Carolina del Norte, Carolina del Sur, a Georgia. Yo he conocido mucha gente que entró como un punto de escala, haciendo escala en Orlando, en Florida, están aquí, de momento terminan en otros estados, en Tennessee, en Memphis, Tennessee, ¿verdad? Terminan en Alabama, que conozco mucha gente, en Texas sobre todo. Texas está siendo el lugar donde más gente de Florida se está yendo, y Georgia. Y pues, lamentablemente terminan en esto. Sí hay un punto importante, que es que a nivel de escuela, pues la educación, las escuelas son buenas. Y yo creo que si Puerto Rico mejorara ese sistema, el sistema de las escuelas, posiblemente mucha gente estuviera regresando a Puerto Rico, de los que están aquí en masa. Porque
Totalmente.
una vez tú pruebas el sistema de educación aquí, es bien difícil, perdonando la expresión, tú sacar un niño de la escuela de arte de Davenport para llevártelo a la escuela del barrio Sabanetas en Ponce.
Es verdad. Y yo creo que lo comentaba en el programa en otras ocasiones, pero el fracaso del sistema educativo de Puerto Rico es no solamente el fracaso ya educativo, es también un fracaso económico, porque le estás poniendo, no solamente reduciéndole las oportunidades a los estudiantes, los papás que entonces se ven obligados a gastar en tutoría, en cuido, en escuela privada, es un tax sobre su propio progreso como familia. Y con todos estos revoluciones que yo he estado viendo esta semana de lo del nombramiento de la secretaria de Educación, ahí me choca, porque yo que fui a escuela privada toda la vida, que vi el beneficio que era tener una buena escuela y de recibir una educación, me choca que no sea, que sea que nos estemos peleando por contratología, por puesto, por quién es fulano, mengano, y no estamos viendo el asunto en general. Pero volviendo al ¿verdad? A tu trayectoria, Ray, ¿cómo se da esta vaina de que llegas a Orlando y ahora montas este producto que se llama Generación News? Que está, o sea, lo veo, está mi amigo Derek, tiene un programa en una estación digital, tiene casi 400,000 followers en el Facebook, tiene una buena audiencia. O sea, ¿de dónde sale esto?
Bueno, estando yo en el 2012, que es donde comienza a nacer la idea, donde nace la idea, un amigo que es una persona muy conectada en Washington me dice: ayer estuve en una cena con un grupo de empresarios judíos que quieren hacer un medio en español. Y yo les dije tu nombre, me dice él, le dije tu nombre para esto. Entonces, a raíz de eso, tengo una conversación con ellos y comienzo a desarrollar una plataforma de noticias hispana conservadora. Y entonces le hago la presentación. Todo estaba muy bien, pero de momento el proyecto se cae, ellos se caen, surgen otras prioridades en lo que tiene que ver con ellos y el proyecto se cae. Yo me quedo con un business plan de 60 páginas en la mano sin saber qué hacer con eso. Y un día ocurre el huracán Michael y yo estoy viendo cómo va a pasar por Cuba y nadie en Miami está haciendo cobertura de eso. Y yo digo, Dios mío, con tanto cubano y nadie está haciendo cobertura. Y yo abro mi señal de mi propio canal personal en YouTube, empiezo a transmitir y se me conectan 2,000, 3,000, 4,000 personas y gente de que trabajaba conmigo, en ese caso, en ese momento yo estaba en Univision, me dice: ayer estuve en la farmacia y escucho una señora con el teléfono escuchándote, y se hizo viral allí. Entonces comienza con las coberturas de huracanes hasta que un día me acuerdo del business plan y digo: ¿sabes qué? Yo voy a hacer Generación News sin dinero. Sin dinero, yo voy a hacer... Porque tú sabes lo que pasa, Cristian. El activo más grande que tiene cualquier empresa no es el dinero, es lo que tú sabes. Es tu conocimiento. O sea, tú puedes tener una empresa con mucho dinero sin tu conocimiento y no sirve. O puedes tener una empresa con poco dinero, con el conocimiento que nosotros tenemos y de momento se convierte en algo grande. Y así yo hice, empecé y vamos a hacerlo, empezamos a hacer Generación News y un día, pues digo, voy a alquilar unas horas en una estación de radio en Orlando, empezamos a transmitir, llega el COVID, nos fastidiamos con los auspiciadores, pero la gente estaba escuchando y la emisora, aún sin nosotros pagar, nos mantuvo un año completo en esa señal. Se comenzó a hacer una base importante de audiencia. De momento llega Tiva TV en Puerto Rico y me dice: yo quiero transmitir esto. Ahora llega Liberty, que también le interesa. Yo quiero transmitir esto. Llega un canal de Tampa, una emisora de Jacksonville. Entonces nosotros empezamos sin recursos económicos a hacer algo que es prácticamente desde cero, sin ningún recurso económico. Pero yo entendí que después que tengo un celular, una camarita, una computadora, todo lo demás es magia.
¿De dónde sale el nombre de Generación?
Pues mira, yo estoy pensando de hacer una nueva generación en noticias. La palabra generación es una palabra que no pierde vigencia. No importa el tiempo que vaya pasando, siempre va a haber una generación nueva. No pierde vigencia. Entonces, veo la combinación de hacer Generación News, una palabra en español con una palabra en inglés, para en términos de venta, de auspicio, que nos ayude con cierto mercado que le quiere llegar a los hispanos, pero no habla español. Y entonces, le incluyo también la palabra noticias y hago esta combinación de noticias y news al final con la palabra generación. El nombre nosotros después lo logramos registrar en el trademark. Han habido algunas personas que han usado ese nombre en Facebook y al nosotros tener esa registración nosotros hacemos complaint y rápido lo sacan, y eso ha mantenido que nosotros estemos fuertes en la búsqueda.
¿Y dónde estás sacando el talento? Por ejemplo, ¿de dónde aparece Derek? ¿De dónde aparece...? Hay uno que tiene, dice, una obra de la derecha o algo así.
Manny Mulet, este, el de deporte. Floridiano, de Raúl Pagán.
¿De dónde aparecen estas personas?
Pues mira, Raúl es el que más tiempo lleva con nosotros, Raúl Pagán. Yo conozco a su padre y yo un día le dije a él, oye, tu hijo tiene un talento grande para hacer deporte y él tiene una fuerza grande en esto de los deportes. Entonces empieza a hacer un programa con nosotros rápido. Y después, en el caso de Derek, por ejemplo, yo siempre veía a Derek conectándose y haciendo comentarios. Y un día yo tengo una llamada con él y le digo, oye, yo estoy viendo tus comentarios, tú eres bueno, tú puedes analizar con un programa. Empiezo a invitarlos en mi programa y después él comienza a tener su programa propio. Ahora, próximamente, nosotros vamos a empezar a transmitir a las 5 de la tarde en la televisión en Puerto Rico y Derek va a ser parte de ese programa ahora y vamos a unir, y los invitados que él tiene también se van a unir al programa de las 5 para irnos a través de la televisión en Puerto Rico.
¿En qué canal?
Completo.
¿En qué canal?
Va a ser en el canal de Tiva TV, el 8. Uh-huh. En Liberty se va a ver el canal 26 y en Claro TV el canal 27. También lo vamos a transmitir nosotros acá en Florida, pero nosotros ya, yo creo que hemos visto que estamos listos para irnos de frente a frente con el 2, el 4 y el 11 en los noticieros de las 5. Podemos ofrecer algo distinto, podemos ofrecer una cobertura distinta, un planteamiento editorial distinto al que ellos hacen, y por eso nos vamos a ir a las 5 de tú a tú.
Y yo lo que encuentro interesante de cuando he visto los programas es que hay, ¿verdad? Y no necesariamente cuando digo diferente quiero decir que bueno, pero hay una mezcla, de una perspectiva diferente, porque están hablando, obviamente tienen el punto de vista conservador, tienen el punto de vista super republicano de Florida, o sea, Florida Man Republican Full, pero están trayendo esa visión a eventos de política puertorriqueña, tocan muchos temas de política nacional. Y creo que ahí es que ha habido... Esa es la parte que más me interesa y la parte con la cual más también tengo problemas. Porque yo no creo que es adaptable la visión política de allá afuera a la política local, porque los hechos no... They don't stack up de la misma manera, ¿verdad? Las consideraciones no se acumulan de la misma manera. Y creo que es que han venido muchos los problemas que tú has tenido acá con alguna gente, ¿verdad? En el sentido de que estás aplicando esa perspectiva de allá a la política de acá. Y antes de entrar en lo específico, me interesa si eso es a propósito, si tú piensas que es necesario, si ves lo que digo que es un problema de tú traer esa perspectiva a los sucesos de acá.
Bueno, tiene que serlo y tenemos que obligar al país a que entre en estas perspectivas. Número uno, porque nosotros aspiramos a ser Estado y no podemos ser un Estado desconectado de la realidad de los 50 estados. Si Puerto Rico no se conecta con esas realidades, si Puerto Rico no se conecta con el dinero que se está mandando a Ucrania, con lo que está pasando en la frontera, Puerto Rico va a ser como Hawái, que es un país que... No importa, nadie habla de Hawái. Aquí nadie habla de que, oye, ¿qué pasa en Hawái? Pueden estar pasando cosas y construyendo en las playas. Nadie habla de eso. La gente habla de lo que está pasando en Texas, de lo que está pasando en Nebraska, lo que está pasando en New York. Puerto Rico tiene que entrar en eso. La culpa de esto ha sido la culpa de los medios de comunicación. Yo una vez entrevisté a una periodista que quería un trabajo, puertorriqueña, quería un trabajo en Univision. Y yo le hice un par de preguntas, le dije, mira, cuéntame del gobernador de la Florida. En aquel tiempo, Rick Scott no sabía quién era el gobernador de la Florida, no sabía quiénes eran los candidatos que habían ido contra Obama en el segundo cuatrenio. Entonces yo me di cuenta que estas personas estaban completamente desconectadas de lo que está pasando en Estados Unidos. Por supuesto, si la prensa te entretiene todos los días con el caso de Verdejo, con el caso de Mari Pili, si te entretiene con la Parguera, si te entretiene, jamás tú vas a poder en un noticiero analizar lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en los partidos y en las coaliciones de partidos que hay en España. Aquí los hispanos, el reto de hablarle a los hispanos en los estados es que los hispanos en los estados saben más que uno. Saben lo que pasa en Nicaragua, saben lo que pasa en Honduras, saben lo que pasa en New York. Entonces, ¿qué pasa? No podemos decir, bueno, pues esto no amarra hacia Puerto Rico. No, no amarra porque la prensa es una prensa que tiene total desconocimiento de lo que pasa en el mundo. Voy a decirlo así directamente, si tú sacas a Jay Fonseca de Puerto Rico, se pierde. Porque lo único que pueden hablar, o digo Jay, pero puedo mencionar a cualquier otro, lo único que pueden hablar es particularmente de los hechos que pasan a cuatro cuadras alrededor de ellos.
Pero yo creo que, en el caso de Jay, creo que es más... Se entiende lo que dices. Tú dices que las circunstancias de los medios de Puerto Rico coge a sus talentos y los encajona tanto en Puerto Rico que pues no miran más allá. Creo que algunos de ellos tratan. Yo creo que Jay, por lo menos, en algunas cosas trata. No en todas, pero en algunas. Pero a lo que iba que era problemático es, por ejemplo, tú sacaste un video que decía que tú le estabas... Que era como una carta en video que tú le haces a los políticos de Florida republicanos que le dice... Puerto Rico no se puede hacer estado porque es muy demócrata. Y tú acabas de decir, bueno, si queremos que Puerto Rico sea estado, se tiene que integrar de esta manera. Pero simultáneamente tú dices, no, si la, Puerto Rico debe ser un estado solamente si tiene esta política. Si no, pues all bets are off. Y hasta cierto punto creo que mucha gente se sintió acá, que simpatizan contigo, Ray, que tú estabas... Ahora que tú subiste en la escalera, la levantaste detrás de ti y dijiste, bueno, ahora ustedes se quedan allá y yo me quedo acá. Y esa es la... Porque el proyecto de estadidad para Puerto Rico no puede estar contingente a un solo tiempo político particular de los Estados Unidos, ¿verdad? La idea es que esto es una conversación de 100, 500 años. No es para que se resuelva en las próximas elecciones del 2024.
Bueno... Mira, la preocupación con la carta que yo envié, si no hubiese tenido ningún efecto, todo el mundo hubiese ignorado la carta. Lo que pasa es que la carta llegó a donde tenía que llegar. La carta tuvo el efecto que tenía que llegar. En el caso de Puerto Rico, para Puerto Rico ser estado, la decisión empieza primero en el Congreso de Estados Unidos y empieza con los políticos de Estados Unidos. Nosotros como votantes... También podemos decir, oye, este país le ha tumbado la cabeza a todo lo que huela a conservadurismo y hasta tanto eso no se abre el diálogo a los conservadores dentro del proceso de estatus, no se le debe tener consideración. Fíjate qué fácil, dos semanas después o tres semanas después de esa carta, el PNP estaba tumbándole la cabeza a Elizabeth Torres. Con todas las cosas y diferencias que pueda tener Elizabeth Torres, pero Elizabeth Torres, lo quieran o no, representa un sector, pequeño o grande, pero representa un sector. Le estaba tumbando la cabeza a Miriam Ramírez de Ferrer años atrás. Entonces, ¿qué pasa? El PNP tiene que definirse en este momento si es un partido liberal o un partido moderado o un partido conservador. Lo triste es que no puede pretender... que los conservadores apoyemos a un país que no tiene ningún indicio que en los próximos 20 o 25 años va a tener líderes conservadores porque, por lo menos dentro de la política pública, no los hay. Todos los que hay conservadores están fuera del país. Del país no, están fuera de los partidos, me refiero, están fuera de los partidos.
Pero en Puerto Rico... Yo te puedo conceder que, por ejemplo, en temas económicos, Puerto Rico es populista y hasta hace 15 minutos tenía unas cosas, tiene todavía unas nociones casi colectivistas, ¿verdad? O sea, como me dijo una vez un economista, yo nunca he visto una junta de planificación en ningún lado. Eso apesta a soviético, pero es por unas razones históricas, ¿verdad? Y aunque en Puerto Rico tú puedas decir... tiene ese aspecto económico, en lo social sí tiene una línea fuerte conservadora en muchos políticos, y yo diría populares, PNP, tiene Dignidad Ahora, en el PIB hay conservadores sociales, y tienes que entonces considerar que como la política en Puerto Rico ha sido centrada en temas de estatus, eso ha implicado que esos partidos son coaliciones, ¿verdad? Y en algunos temas va a ser liberal y en algunos temas va a ser conservador y eso se negocia constantemente. Pero entonces, si tú le aplicas el lema de liberal a todo en conjunto, primero creo que estás cometiendo el error de porque hay asuntos que van a ser conservadores que le estás diciendo liberal, uno, y dos, pues no estás reconociendo esa dinámica. Quizás tú puedes decir la dinámica tiene que cambiar, pero el PNP, o sea, yo no conozco a nadie de izquierda en Puerto Rico que te va a decir que el PNP es de izquierda, ¿verdad? Como ahora algunos sectores que tú muy bien dices, lo dicen abiertamente, y creo que tiene que ver por el aspecto económico, en el aspecto de derechos laborales, el aspecto de el amarre que hay en los partidos con los servidores públicos, que eso es algo que tú no ves necesariamente en otro estado. Pero ahí es que yo tengo problemas a veces con la cobertura, Rey, de que no veo ese nivel de granularidad para entender el por qué en algunas cosas, Puerto Rico, por ejemplo, que en lo social es sumamente conservador, tú no podías convencer a la gente a no vacunarse en un momento, ¿verdad? Que era totalmente raro en la dinámica de lo que eran en Estados Unidos, porque es que han pasado cosas diferentes por la relación que hemos tenido.
Sí, pero, por ejemplo, a lo mejor es que yo no he tenido toda la información, pero ¿qué política pública han lanzado en el último año los partidos políticos que tú puedas decir, sacando a Dignidad, el PNP, el PPD, Victoria Ciudadana, que tú puedas decir, esto es una movida conservadora?
Bueno, privatizamos energía eléctrica. No hay nada más conservador tradicionalmente que privatizar, ¿verdad?
¿Lo privatizamos o nos vimos obligados a hacerlo?
Bueno, como alguien que escribió la ley, te puedo decir que la privatizamos. Esa es la noción de que... Y ahí es que, de nuevo, por eso es que hay que a veces ir tema por tema, porque... Coño, y trae ese ejemplo, y creo que es fascinante, porque es increíble como hay tanta gente tratando de narrar la historia de cosas, y no sé si te ha pasado a ti que... Tú quizás te hacen un cuento de algo donde tú estabas sentado en el cuarto, ¿verdad? Y te dicen, no, es que a ti te obligaron a hacer esto. Y te dicen, no, a mí nadie me obligó. Esto fue, básicamente, this was the plan. Esto fue lo que se ejecutó. Y la historia se cambió. Energía eléctrica, ciertamente había gente a nivel federal que decía, mira, esta entidad no funciona y tenemos que cambiarlo. Pero si no, o sea, no había manera que esto se podía obligar si no había el consentimiento, el apoyo, incluso la dirección del gobierno estatal, ¿verdad? No había manera. O sea, la idea de que aquí los rayos caen, te pueden presionar, te pueden condicionar las cosas, pero tienes que de alguna manera u otra acceder o liderar el proceso. Y en ese caso, pues, lo lideramos.
Fíjate una cosa. Tú me mencionaste una que ocurrió tiempo atrás y no necesariamente bajo este término, este cuatrenio que estamos. Me mencionaste una, pero yo te puedo mencionar las políticas de orden ejecutiva para perseguir y quitarle beneficios a personas que no se estaban vacunando, las leyes en contra de la vida y a favor del aborto. Yo te puedo mencionar también los cierres de las escuelas y la obligación a los padres a que tengan que vacunar a niños. Yo te puedo mencionar también la política pública pro LGBT y antifamilia, que no tengo ningún problema con los LGBT, pero cuando van contra los derechos de la familia, esto sí es impactante. Yo te puedo mencionar también las órdenes que ha dado el gobierno de Pedro Pierluisi ahora para vacunar a todos los niños con la vacuna del VPH. O sea, jamás yo pensaba que dentro de un gobierno democrático que aspira a ser un Estado iba a haber tanta persecución como la que se hizo en los últimos años, que todos los partidos políticos, incluyendo el presidente del Proyecto Dignidad, fueron cómplices de esa persecución. Por eso es que Puerto Rico en este momento no respeta los derechos y no se debe aceptar como Estado hasta que eso se cambie. Si están haciendo cambios a nivel económico, tiene que haber una reestructuración para que todas las partes puedan ser respetadas dentro de la isla.
El tema de la vacunación es interesante, como lo planteas, porque, Ray, hasta una pregunta. Si uno... Te voy a decir de dónde viene esta pregunta. Wanda Vázquez tenía buena relación con la administración del presidente Trump, ¿verdad? China fired, Puerto Rico hired, toda esa vaina. Y ella hizo los lockdowns más agresivos que vimos, ¿verdad? Los de Pedro Pierluisi eran, aunque yo te puedo admitir que yo públicamente decía, yo creo que esta vaina de los lockdowns es ridículo. Yo era, mi posición era pro vacuna, anti lockdown. Esa era mi visión personal, ¿verdad? Pero si Donald Trump ganaba la reelección y la vacuna salía, que fue producto de su programa de Warp Speed, si salía bajo su reelección y su gobernanza, ¿no veríamos el tema de la vacuna? La resistencia a la vacuna no vendría quizás de la izquierda y no de la derecha. No nos hemos preguntado eso, porque por eso a mí se me hace difícil ponerle una etiqueta de conservador a un asunto como la vacuna, ¿verdad? Por mucho tiempo, lo que se conocía como vaccine hesitancy era un tema de izquierda. Y no es hasta que hay un cambio de gobierno que de momento tú ves esto más en el lado de la derecha. O sea, ¿entiendes por dónde vengo?
Sí, pero fíjate, lo que pasa es que siempre se ha definido la izquierda como los independentistas, la derecha como los estadistas. No,
yo me refiero a izquierda de Estados Unidos.
Fíjate una cosa. Ahora mismo en este momento, si uno va a analizar bajo la administración de Trump cuando llegaron la vacuna y todo, no se hicieron órdenes ejecutivas diciéndole a la gente, oye, el que no se vacune va a perder sus empleos. Eso lo hizo el Partido Demócrata y lo hizo Pedro Pierluisi en Puerto Rico y Wanda Vázquez, y mira el futuro de ella. El futuro de Wanda Vázquez a nivel de perder una primaria es el mismo futuro que va a tener Pedro Pierluisi. O sea, y cuando uno ve todo eso, uno se da cuenta que el conservadurismo va incluso más allá de religión. Hay ateos conservadores, hay budistas conservadores, hay santeros, musulmanes conservadores, que lo que quieren es que se les respeten sus derechos y que se les dé la libre decisión. Eso en el gobierno de Puerto Rico no pasó, en New York no pasó, en California no pasó, y yo creo que eso es lo que hizo que el PNP se convirtiera en un partido de izquierda, en un partido opresor, en un partido dictatorial. Incluso yo fui el que le puse el nombre del vacudictador a Pedro Pierluisi y en eso se convirtió. Y hoy en día ellos están tratando de luchar contra eso y yo te puedo decir que hay 450,000 personas no vacunadas en Puerto Rico que todavía están esperando por quién van a votar en el 2024 en la isla.
Sí, no sé si va a ser un tema, pero te voy a dar otro ejemplo. El tema de por ejemplo, los currículos de perspectiva.
No va a ser el tema. Si la prensa y los partidos políticos no lo hacen en tema, el tema hay que traerlo. Lo que pasa es que el proyecto Dignidad no tiene los pantalones para traer el tema y para cuando empiecen los debates, no dejarse llevar por la agenda que pongan los organizadores del debate, y hay que parar a alguien allí con pantalones que cuando le pregunten con las leyes de cabotaje, entren en los temas verdaderamente e ignoren los debates.
Eso es un planteamiento interesante, si no fuera porque dentro de Dignidad también hay gente que estaban a favor de los mandatos de vacuna. Por eso es que te digo que los partidos en Puerto Rico están obligados a montar coaliciones puramente locales, ¿verdad? Y te voy a dar otro ejemplo, el tema de perspectiva de género, ¿verdad? Que ha salido recientemente porque se está cambiando el secretario de Educación y un tema que surge mucho. Ese currículo o ese material que se quiere incluir no se ha hecho en parte por resistencia de política local, ¿verdad? No es algo que se ha podido, porque en cada tema hay una conversación y entonces hasta cierto punto yo lo que veo es que a veces los que miran desde afuera por el meramente ver la conversación, piensan que algo se ejecutó y no fue así, se discutió. O sea, en Florida esto ha sido un tema muy álgido, pero yo no me atrevería a decir que porque hay una discusión en Florida, ¿verdad? Ron DeSantis es alguien de izquierda. Yo simplemente veo que hay un debate sobre el tema.
Pero fíjate, el tema de la perspectiva de género no se ha implementado porque el pueblo se ha levantado en contra. No, claro. Porque el PPD esté en contra, no porque el PIB, ni Victoria Ciudadana, ni el PNP esté en contra. Todos están a favor. El problema es que los partidos políticos van en una dirección y el pueblo va en otra.
Bueno, Rey, pero hay políticos PNP y políticos populares que están en contra, y cuando tú, como tú muy bien dices, la gente se levanta, exclama que no le gusta la idea, ellos son los que median esa oposición, ¿verdad? Porque están respondiendo a esa presión política. Así que
yo no los veo.
Bueno, pero están ahí, se ven cuando se ven los debates, las discusiones.
Yo no los veo. Yo veo más a Tomás Rivera Chat peleando por lo que dice Eliezer Molina que por lo que él dice, que él son sus principios. Y Winston Churchill decía que hay gente que cambia de partido para no irse en contra de sus principios, y hay quienes cambian de principios para no irse en contra del partido.
Pero si Tommy saca un buenos días Puerto Rico de estos temas cada tres días casi. O sea, está ahí, Ray, bueno, eso no. Es lo que me digo, que hay...
No. Que lleva una semana desde que le estamos metiendo presión porque ha dejado de eso. O sea, cuando le empezamos a meter presión y grupos de derecha empezaron a meterle presión con el website LGBTT, ahí Tommy salió. Pero si uno busca si uno analiza los dos meses últimos de Tommy... Tommy ha sido una persona que ha traicionado a los conservadores dentro del PNP.
¿De verdad tú piensas eso?
Completamente de acuerdo. O sea, Tommy ha dejado que muchas cosas de lo que él dice que él cree, y la misma Jennifer también, que se jacta de conservadora y todo eso, han dejado a gente que hagan y deshagan. O sea, no hay una posición que defienda el conservadurismo familiar. Y tiene que venir alguien que tenga los pantalones de enfrentarlo y que decida, vamos a buscar los 450,000 no vacunados, vamos a buscar los 60,000 que votaron por Elizabeth, que fueron rechazados también, vamos a buscar el millón que fueron obligados a vacunarse porque le dijeron que si no se vacunaba perdían el empleo. Vamos, nada, ahí están los números. Quien venga con esa política va a ser el próximo gobernador de Puerto Rico. Lo que pasa es que ninguno de los partidos presentes puede ir con esa política porque todos ellos fueron cómplices de la persecución hacia esos bandos.
No hay un asunto de retórica, Ray, de que las posturas son quizás las mismas, el resultado es el mismo, pero a ti no te gusta cómo quizás lo discuten. Porque, te voy a decir, francamente, por ejemplo, Tommy es sumamente consistente en su postura. Yo siempre te he escuchado cuando te refieres a Pedro Pierluisi como el Baku dictador, que para mí, o sea, Pedro Pierluisi es la cosa menos dictatorial del mundo. Ojalá fuera un poquito más dictatorial en algunas cosas, pero no es un asunto más que tú quieres que lo digan de cierta manera, y si no lo dicen de esa manera, no confías en su principio.
Es que no hay término medio.
Bueno, pero la política tiene que haber algún nivel de donde hay cosas que se negocian y cosas que no.
Pues entonces esa decisión la tiene que decidir, esa decisión va a estar en las manos de los 450,000 no vacunados. Y los 450,000 van a tener, porque también el pueblo puede decir, aquí no hay término medio. Aquí no hubo término medio cuando se le dijo a la gente, a los empleados públicos, el que no se vacune va a ser despedido, o el que no se vacune tiene que traer una prueba semanalmente y tiene que gastar $60. No hubo término medio. Entonces, el arte de la política, que es esa negociación, se da solamente entre los partidos, pero al pueblo se le oprime. A los negocios se les cerraron, a los negocios se les obligó a tener solamente una parte, un 25%. Se hicieron órdenes ejecutivas para obligar a la gente a vacunarse porque Voces de Puerto Rico ganaba por cada persona que se vacunaba. O sea, cuando tú ves eso, no puede haber término medio. Y quien venga tiene que ser drástico y decir... Esta es mi posición, esta es, y esto no hay término medio. Eso es lo que está pasando en el mundo.
En la comunidad puertorriqueña en Florida, lo que tú estás describiendo, ¿una postura mainstream?
Sí. Sí. Yo creo que en la comunidad puertorriqueña hay más gente conservadora que ama las libertades, que aman el que se le dé la última palabra en lo que tiene que ver con su familia, en lo que tiene que ver con su salud. Sí, y eso lo estamos viendo en los últimos números, lo vimos en los números de DeSantis de las elecciones. O sea, eso es lo que está ocurriendo. Y cuando yo veo, por ejemplo, gente que se conecta de Puerto Rico a mi noticiero que dice, oye, podría estar viendo otra cosa esta hora, pero estás viendo este noticiero, es porque hay gente que están buscando otras opciones, están buscando a alguien que les diga, esto está mal, no puede haber término medio, y yo no puedo ser como Tommy, que cuando vienen las elecciones o ahora sale, no, aquí el más conservador, pero cuando Pedro Pierluisi hizo todos los abusos que hizo, él estaba escondido y callado. Eso no se lo puede perdonar.
Bueno, eso lo puede discutir él, pero la razón que te hago la pregunta es porque, ¿verdad? Excepto algunos casos, muchos de esos puertorriqueños que se van para allá, pues su software se lo instalaron acá. Y si tienen esa sensibilidad conservadora es porque también la tienen acá. Entonces, si es así, y como tú dices, y te lo tomo por hecho, el decir que Puerto Rico no es conservador y que por eso no debe tener algún tipo de redress en el tema de estatus, porque ahora mismo hay un gobernador que no te place, estás pegándole un tiro en el pie a esa gente, ¿no? Porque quizás ellos quisieran escoger a alguien y quizás en efecto lo hagan, ¿verdad? Porque nadie está perpetuado para siempre. ¿Entiendes lo que te digo?
Yo entiendo el punto y te lo acepto, ¿sí? Hay un país conservador y yo mencioné. Quizás lo que yo debí decir es un país que no está representado en los partidos políticos.
Y eso no, es una crítica válida que mucha gente... Que oye, puede ser y no puede ser. Por eso es que los partidos cambian con el tiempo. En ese sentido te entiendo lo que tú dices.
Sí, o sea, no hay tampoco un norte. Por ejemplo, el único partido que podía representar este grupo era el Partido Nuevo Progresista, pero ahora el Partido Nuevo Progresista depende de quién sea el muñeco de arriba. Si es Fortuño es conservador, si es Pierluisi es liberal, si es Jennifer va a ser medio. No se puede tener así. O sea, se tiene que buscar en algún momento un movimiento político, un nuevo partido conservador que reúna. No importa si gana elecciones o pierde, pero que sea un partido ideológico que dice, esto es lo que nosotros defendemos, esto es lo que vamos a llevar a las elecciones, sin importar si el mensaje que estamos llevando nos puede buscar enemigos electores o si nos puede buscar aliados. Yo entiendo que un partido verdaderamente conservador, si se forma, va a ser el partido que va a gobernar a Puerto Rico en las próximas elecciones.
¿Tú siempre pensaste así o ha sido algo que has desarrollado por tu experiencia allá? Porque, como hablamos ahorita, ¿verdad? Al principio del programa, tú estuviste en la administración de Fortuño. Creo que, me corrija si estoy mal, tú eras tradicionalmente considerado estadista, ¿verdad? Era, no, obviamente por estas noticias pues no puedes estar en Raris PNP, pero te sentía, yo entiendo que estabas afiliado, por lo menos informalmente con el partido. O sea, ¿dónde ocurre el cambio contigo? Porque es por tu experiencia allá versus lo que ves acá.
Pues mira, a raíz que yo empecé a hacer noticias en Puerto Rico y que empiezo a tocar unos issues y que empiezo a ver el tema de la vacunación, el tema de ahora todo lo que está explotando, el tema de la remoción de niños, el tema de tú tener a un partido que, contra, no tienes ni la deferencia y agarras una página de turismo y pones una página completa de la comunidad LGBT sin tener en consideración cómo eso podía herir a una base sólida tuya, cuando empiezas a ver toda la mafia institucional en el Partido Republicano en Puerto Rico para aliarse con los liberales. Entonces yo empiezo a ver y me empieza a dar ese cargo de que Puerto Rico necesita un partido que represente a esta gente, que represente a no solamente a los, no un partido religioso, porque el Proyecto Dignidad se ha convertido en un partido religioso y esto va más allá de la religión. Es una cuestión de derechos, es una cuestión de fomentar la unión familiar, es una cuestión de fomentar las segundas oportunidades y no de perseguir a la gente, no de quitarle los hijos, no de obligarlo, de quitarle sus trabajos porque no se han vacunado, no de cerrarle sus negocios porque no se han vacunado, ni nada de eso, y menos con todo lo que descubrimos, que todo era una práctica para hacer dinero. Esto ha nacido desde hace unos meses y yo he considerado incluso el mudarme a Puerto Rico y el ser parte fundador de un nuevo partido conservador. No hay un partido conservador en Puerto Rico y, como te dije, si tú les quitas las diferencias de estatus a los partidos en la isla, la estadidad, la independencia y el Estado Libre Asociado, todos son iguales. Es la misma plataforma. Tú puedes copiar, tú puedes pasar por la inteligencia artificial los tres planes de gobierno y te va a dar lo mismo. Sin embargo, se necesita alguien, se necesita algún partido que venga y que verdaderamente represente esas libertades y que represente ese sector que fue perseguido y abandonado. Fíjate el punto que en la legislatura hicieron vistas públicas para los efectos de la vacuna. El PNP no fue, Victoria Ciudadana no fue. El Partido Popular no fue.
Es que nadie va a las vistas en la legislatura, ya, desafortunadamente. Bueno,
pero ¿sabes qué pasa? Que un gobernador que ganó con 427 mil votos ya está en 454 mil menos con los no vacunados que están allá afuera. Y tú puedes estar seguro que cuando aparezca un partido que los represente, no van a votar por ningún otro.
En términos de... Pero, o sea, perdóname, estoy tratando de recalibrar la pregunta. O sea, el asunto, ¿tu cambio de visión ha sido más reciente o es algo que ya llevaba trabajándose desde que llegaste allá en el 2014-2015? Y no sé si, por ejemplo, los muchachos de PPP y yo hemos tenido esta discusión desde que empezó este programa, de que hay temas de allá que los traemos acá. Y eso pasa tanto a nivel de conservadores como de liberales, ¿verdad? En Puerto Rico, el tema de gentrification no se tocaba hasta de momento ahora, que también es un tema allá, ¿verdad? Y tiene que ver con que muchos de esos grupos activistas están recibiendo su funding de grupos de allá. Y en qué medida, ¿verdad? Porque... Ray, esto puede caer en grifting bien fácil, de que de momento pues voy a montar en Puerto Rico este aparato que va a hacer eco de las posturas que están hot a nivel de allá afuera, y de ahí uno puede entrar un gravy train de lo más chévere, como han hecho algunos grupos. O sea, ¿estás importando esa perspectiva a la isla o es una reflexión tuya de lo que está pasando acá?
La perspectiva fue importada y los gobiernos PNP decidieron implementarla. O sea, por ejemplo, el otro día yo le pregunto a Quique Cruz cuándo empezó el ciclo liberal, y él me dijo, bueno, con Ricardo Rosselló, que le prometió unas cosas a la iglesia y después hizo todo lo contrario. Entonces, cuando vienes a ver, la perspectiva puede llegar, pero el poder es del gobierno de si esa perspectiva la va también a ser parte de la política pública o no. Tú puedes tener a todos los grupos que le den la gana, financiados, empujando una línea. Pero los gobiernos tenemos que admitir que han implementado esas líneas. Ahora mismo se le da prioridad a las parejas LGBT para adoptar en el país. Pero entonces, ¿a fuerza de qué? ¿A fuerza de quitarle a una familia de Puerto Rico una bebé para que una familia LGBT que por razones naturales no puede tener hijos lo adopte?
Pero yo creo que está escalando. Estás, ¿verdad? Yo no sé los detalles del caso. Yo sé que tú lo has estado cubriendo, pero yo no he visto ese caso, así que no te puedo decir ni más ni menos. Pero francamente, Ray, decir que Pedro Pierluisi está quitándole hijos a parejas heterosexuales para dárselas a parejas gay, it's very out there, my friend. O sea, me choca la conciencia muchísimo decir eso.
A mí también. Créeme que a mí cuando yo lo vi, sea, cuando yo veo de momento, recibo sentencias de tribunales que dicen, devuélvanle los hijos a esta familia, y tú tienes el departamento de la familia apelando y apelando y apelando, y después haciendo una expo en un mall y decir, oye, aquí pueden adoptar, todavía no tenemos bebés, pero vamos a tener, pero cuando tengamos bebés, ustedes van a estar en línea de espera y pueden adoptar parejas de un mismo sexo o personas solas. Cuando tú ves eso, más tú ves por otro lado que no hay intención de unificar familias, sino de separar, tú te das cuenta que esa es la política pública.
Pero en Puerto Rico la política pública por mucho tiempo era incluso contra la adopción, algo que se criticaba muchísimo, porque es más fácil adoptar un niño en Rusia que adoptar uno en Puerto Rico. Entonces, llevan a cabo campañas para poder tratar de hacerlo más visible, de hacerlo más amigable. Y entonces, le flipeamos el libreto y le decimos que ahora están en trata humana. Y eso, Ray, es algo bastante chocante decirlo. Y creo que también uno ve que en estos casos de familia, lo que los trabajadores sociales y las personas que están en el departamento de la familia ve versus lo que necesariamente uno puede solamente sacar del papel del tribunal, a veces contrasta mucho. O sea, lo vimos, por ejemplo, en el caso de Leish, de esta muchacha, de la que vendía los jugos.
Sí, Licha.
Exacto.
Sí.
Que ella tiene su asunto. De momento hay unos grupos activistas apoyándola. Y de momento, después de eso, uno vio unas cosas en los videos que ella empezó a subir que indicaban una persona que necesitaba ayuda, ¿verdad? Y brincar a conclusiones en estos asuntos que son sumamente complejos. Y no te estoy diciendo que no hay casos que se salen de la órbita, ¿verdad? Porque eso sería ridículo decir eso, ¿verdad? Siempre va a haber un caso donde la burocracia quizás perdió la onda, no, perdió la brújula y se están haciendo las cosas mal. Y no estoy diciendo que los niños que están, por ejemplo, en el programa de Foster Homes en Puerto Rico la están pasando de show, porque eso tampoco es cierto. Pero brincar de ese de problemas quizás particulares a decir que hay un negocio de trata humana es un brinco bien peligroso, Ray, porque estás haciendo incluso el trabajo más difícil a ellos, sin hablar de lo que está afectando quizás el nombre de gente que está trabajando de buena fe.
Bueno, no hay nadie que esté trabajando de buena fe en el Departamento de la Familia a nivel de la oficina regional de San Juan o oficina central. Porque cuando tú tienes una sentencia de una juez poniendo por escrito las declaraciones de los trabajadores sociales, de los peritos, diciendo que no hubo maltrato, y aún así la directora o la secretaria de la familia decide llevar en alzada el caso y seguir, sabiendo que esos padres no tienen $3,000 para seguir defendiendo, si tarde o temprano se van a rendir y van a terminar entregando el niño. Eso no está bien. Y lo peor es que todo lo que yo digo se hace público, y cuando tú tienes al propio gobernador ignorando los planteamientos, quizás por no darle foro a Ray Cruz o por no admitir que estoy viendo lo de Ray Cruz, eso es trata humana. Y cuando tú puedes decir...
No, trata humana es vender seres humanos. Eso es trata humana, ¿verdad?
No,
no responderte dinero a ti no es trata humana.
Trata humana es sacarle dinero. Vamos a empezar con el primer caso de trata humana. Un bufete de abogados que gana haciendo apelaciones y alargando un proceso, está utilizando un niño para sacar un beneficio económico. Un hogar sustituto que sigue ganando dinero cada mes que ese niño esté allí, y el departamento de la familia esté alargando el proceso para que ese hogar tenga dinero, eso es trata humana. Cuando hay una ganancia económica con la decisión de un niño, no tiene que ser vendido para sexo, no tiene que ser vendido. Trata humana puede ser hasta poner menores a trabajar, todo eso puede ser trata humana. Hay grupos sacando beneficio económico, incluso gestores de adopción que hacen las gestiones en el departamento, que están sacando dinero y lo están haciendo con los niños. Eso es trata humana y eso está ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico.
Bajo esa, y mi problema con decirle trata humana, Ray, es que cuando tú amplías los términos tanto, llega un momento donde pierden su significado y pierden su impacto emocional. Bajo ese mismo concepto, yo te diría, Ray, que los programas de tutoría de niños de escuela pública que no enseñan un carajo, que eso es trata humana. ¿verdad? Porque tienen un andamiaje de entidades que algunas de ellas no hacen un pepino o no hacen un pepino efectivo, sacan un fracatán de dinero y el nene incluso estuvo en su posesión en términos del lugar donde estaban haciendo esas tutorías y le sacaron chavo. Y ahí yo te pusiera, pues, trata humana. La trata humana es algo bien específico. Y creo que, de hecho, hay una película ahora bien que la están promocionando por todos lados.
Son of Freedom.
Que es con
pero la decisión de estar en
eso es trata humana, Ray. Eso es tú coger a una persona y secuestrarla, restringirle su libertad, venderla, literalmente vender a la persona, su posesión. Eso es trata humana. Bueno, yo no dudo que quizás está haciendo señalamientos en términos de cómo la burocracia es tan inefectiva que personas le saquen progreso profesional a lo inefectiva que es esa burocracia. Pero brincar ahí a decirle trata humana es expandir el concepto a un nivel donde le está quitando el significado.
Pero, Cristian, burocracia es cuando la juez da una decisión de devuelvan el niño y por estar el papel en la parte de abajo todavía no he podido llegar ahí. Pero cuando tú ves al departamento que se va en alzada, que va buscando agotar más recursos y agotar económicamente a la familia, eso es trata humana. En una tutoría no lo podemos comparar porque el padre aceptó a que ese niño esté en esa tutoría. Nadie le obligó. En el caso de estos niños, el departamento de la familia quita a los niños, se mueve, los remueve, no se los permite ver y toma posesión de ese niño y decide el futuro y cada paso que hay con ese niño. O sea, que un departamento de la familia no respete una sentencia y que no respete los peritos y siga insistiendo, sabiendo que eso le está pasando, Cristian, a padres pobres que no tienen $500 para pagar un abogado, que no tienen $1,000, $2,000, $3,000, que no hay un servicio legal que digan ahora mismo yo te voy a representar en eso. No lo hay. Eso le está pasando a ellos. ¿Y cómo es posible que una familia de Florida se haya mudado a Puerto Rico para que su niña, cuando naciera, su hija tuviera cuidado de su madre, de su abuela, y de momento cuando llega a Puerto Rico le pase esta pesadilla y que el gobierno le interesa más otras cosas que buscar esto? O sea, la única forma, y vuelvo y digo, la única forma de arreglar esto es en las elecciones.
Bueno, pero en eso podemos estar de acuerdo de que definitivamente en las elecciones se arreglan muchas cosas. Ray, estoy llegando ya a la marca de lo que había separado. No creo que podemos concluir la discusión, pero podemos por lo menos continuarla en otro lugar. ¿En dónde pueden la audiencia ver tanto tu programa como el de los muchachos de tu metaverso?
Mira, el metaverso de Ray Cruz se llama Noticias.
De hecho, así se va a llamar este episodio, el metaverso de Ray Cruz.
Muy bien. Se llama Noticias Generación News. Noticias Generación News. Ahí puede conseguir tanto a Manny Mulet, a Deren Negrón, a Raúl Pagán, al Pastor Julio Vientos. O sea, con todos los programas que tienen, ahí los pueden tener todos los analistas también que tenemos con nosotros. Para nosotros sería un honor que ustedes vayan a generacionnews.com y se convierta en seguidor de esta página.
Y si están, mucha parte de mi audiencia está en Florida, ¿ellos la pueden escuchar por radio o por televisión allá?
Mira, nosotros estamos en las plataformas de Roku, de Apple TV, estamos también en Google TV, y los que están en Jacksonville nos pueden sintonizar por el 19.1, igual también en Tampa.
Bueno, tremendo. Ray, gracias por venir al programa y por tener una discusión álgida, pero muy, muy honesta conmigo.
Muy bueno, gracias.
Definitivamente. Gracias. Bueno, señores, esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Como les dije al principio del programa, vamos a coger un brequecito de verano de 2 semanas y volvemos en agosto. Y como siempre, les pedimos que por favor se suscriban en su plataforma de podcast preferida, que dejen reviews positivos en Spotify 5 estrellas, en Apple Podcast 5 estrellas con reviews y palabras lindas. Si son negativas, se las pueden reservar. Que compartan el episodio con sus amistades, con sus familiares, hasta con la gente que les caiga un poquito mal. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.